Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Voces del Mundo, una nueva semana, día 4 para acá, para Argentina, de aislamiento por el tema coronavirus. Me parece un muy buen desempeño, si bien hay gente detenida, se ven las calles bastante vacías. También hay que decir que este fin de semana en Argentina es un fin de semana largo, porque mañana, 24 de marzo, es el día para nosotros de la memoria, la verdad y la justicia, un día que todos recordamos como gran e importante defensa de los derechos humanos, ya que se cumplen 44 años del terrible golpe cívico-militar que diezmó a la Argentina en 1976. Hoy quiero saludar a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
¿Qué tal, Telma? Buenas tardes y buena semana para todos los oyentes. También, igual que vos, en cuarentena, transmitiendo desde mi casa, haciendo este programa Voces del Mundo de una manera distinta, pero que igual con mucha producción de noticias, de notas, de los distintos temas, sobre todo tomados en general por esta pandemia que sufre el planeta entero. Así que bueno, dispuesto a arrancar la semana con un lindo programa de Voces del Mundo.
Sí, adelanta un poquito lo que vamos a hacer.
Bueno, en principio, como digo, como el tema casi dominante de la escena internacional es la pandemia del coronavirus, COVID-19, vamos a hablar bastante de una región del mundo que también lo sufre, aunque se habla poco de ella, me refiero a África, y tenemos, si sale todo bien, una nota con un país en particular muy importante de ese continente, uno de los más importantes, como es Angola. Y también en Guinea han habido elecciones muy complicadas, con mucha violencia en todo este contexto. Así que además de noticias de lo que está pasando en América Latina, en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares, en Asia, del coronavirus, vamos a prestar bastante atención a lo que está pasando a estas horas en África.
Así es. Y Néstor, le contamos a los oyentes, ya lo saben, pero que este es un programa de política internacional, es un programa diario que va de 2 a 3 de la tarde por AM770 y también se reproduce a través de Sputnik. Así que quienes quieren escuchar este programa también pueden hacerlo en www.mundo.sputniknews.com. Y si te parece, podemos dar las formas de comunicación.
También nos pueden seguir, Telma, por Voces del Mundo en Facebook, así nos encuentran, Voces del Mundo, en Twitter, @VocesMundo y @r-cooperativa. Nos pueden dejar un mensaje al WhatsApp de la radio, 11-5002-0770, y también pueden enviarnos un correo electrónico con preguntas, opiniones, críticas, sugerencias. La dirección es radio.mundo@sputniknews.com.
Basta decir cuál es nuestra consigna, que es la misma de Sputnik, que es decir, lo que otros callan, y en ese sentido nosotros ponemos siempre el acento, bueno, como el caso de hoy, ocuparnos una región del mundo como es África, que generalmente los grandes medios de comunicación no le dan importancia, y también dar enfoques originales, rigurosos, diferentes, y muchas veces que discuten, que debaten un poco los lineamientos de los grandes medios de comunicación. Pero como pasa los lunes, Néstor, hay un montonazo de noticias, así que si te parece, ya mismo vamos a dar una vueltita al mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, como decíamos al principio del programa, hacemos un panorama de lo que ha sido el fin de semana y este lunes la actualidad del nuevo coronavirus. Ya hay 178 países del mundo, prácticamente la totalidad, alcanzados por esta pandemia que tiene más de 300.000, alrededor de 340.000 casos de contagio, de los cuales unos 15.000, ya supera los 15.000, han fallecido. De esta manera el coronavirus COVID-19 se va acercando de a poco a lo que fue la gripe aviar, que más o menos mató a unas 17.000 personas, todavía está abajo, pero bueno, esto está en una curva todavía ascendente. Por suerte en China, que es el país que venía sufriendo más muertes e infectados en los primeros tiempos, ha empezado un aplanamiento y una curva hacia abajo. De hecho, está empezando de a poquito a reactivarse todo lo que es el aparato productivo, comercial, no así las universidades, todavía eso sigue cerrado, pero en muchos países, sobre todo de Europa, en Estados Unidos, sigue habiendo grandes problemas. España ya es el cuarto país con más contagios, luego de China y de la catástrofe que vive Italia. En España se reportaron ya 33.000 casos, Estados Unidos está muy, muy mal también. Y bueno, ya que hablamos de Estados Unidos, porque los otros países los vamos a tratar más adelante, digamos que el presidente Donald Trump ya ha movilizado a la Guardia Nacional en distintos estados, en Nueva York, en California, en la capital, Washington, para controlar un poco la situación. Hay efectivos desplegados para repartir equipos de protección médica, se van a financiar todo el despliegue de la Guardia Nacional para que cumplan esas misiones. Como digo, Estados Unidos es el país que va tercero en número de infecciones, superó los 35.000 detrás de Italia y de China, y ya tiene casi 500 muertos, según el conteo que hace permanentemente, en su caso a través de la Universidad Johns Hopkins. Bueno, estas movilizaciones de la Guardia Nacional incluye envío de hospitales móviles, algunos más grandes, otros más pequeños, según la ciudad. También un barco que recorre las costas de California, cerca de Los Ángeles, con apoyo logístico para lo que se necesita. Y mientras tanto, mientras sucede todo esto, también Estados Unidos ha tomado medidas económicas muy importantes, que podríamos decir que son keynesianas, y que de alguna manera adelantó Voces del Mundo el jueves pasado, cuando entrevistamos al corresponsal en Nueva York, David Brooks, que nos decía esto, ya un poco de alguna manera anticipando las medidas que iba a tomar el gobierno de Trump. Escuchémoslo y después damos más detalles de lo que se informó y de lo que está pasando ahora en los mercados.
Es una intervención masiva, o sea, ahorita mismo en el Congreso, entre la Casa Blanca y se está negociando un paquete de estabilidad económica de más de $1 billón para inyectar a la economía con fondos públicos, ¿no? Para tratar de estabilizar esto, para rescatar varios sectores, ¿no? Entonces, las consecuencias de lo que ha sido una serie de décadas de políticas neoliberales, de repente hay una intervención masiva del Estado, y pues hay gente que critica y está señalando esto de que, pues, parece que en las crisis, claro que el Estado se mete y claro que hay socialismo para solo, pero para cuando los intereses del 1% son afectados, ¿no? Mientras tanto, las consecuencias de todo esto van a ser devastadoras para el pueblo.
Bueno, escuchábamos David Brooks, corresponsal de La Jornada de México en Estados Unidos, anticipándonos, como decía ya el jueves, nos comentaba en esta entrevista que le hicimos lo que iba a hacer Donald Trump, estas medidas de tipo keynesianas, anticíclicas, donde el Estado, igual que en otros países, en Francia, en España, en Argentina, empieza a tener un rol central en cuanto a la reactivación de la economía, en sostener la estructura, cosa que el mercado y las empresas privadas, por supuesto, no pueden hacer. Hoy, por lo pronto, se anunció una inyección de $300.000 millones. Brooks había dicho $1 billón, pero esto va a seguir incrementándose. La idea es tener programas que apuntalen a las pequeñas empresas, compra de los propios bonos que emite el Tesoro y que sirven para financiar a la economía norteamericana, van a ser hechas por el Banco Central norteamericano, es decir, la Reserva Federal. Es decir, una gran cantidad de medidas de corte, como digo, keynesiano, etcétera, en un contexto que, insisto, otros países del mundo también están aplicando, porque las noticias son muy serias. Hoy es otro lunes de derrumbe en las bolsas, en los mercados internacionales. Hay muchos países, los principales de Europa, de Estados Unidos, donde están cayendo los bonos, las acciones. Se habla de un corona crash, es decir, un crash bursátil en una semana que se presume va a ser otra vez una semana negra a partir de la emergencia de esta pandemia. Y bueno, va a ser una caída que todavía no tiene piso y que está impactando muy fuertemente en la economía mundial. Por suerte, como decíamos al principio, la economía china, que aporta un 30-35% de la economía mundial, si uno la mide en todas sus variables, está y seguramente va a sostener hacia mitad de año la estantería global, pero el golpe en la economía de todo el planeta va a ser muy, muy fuerte a partir de esta epidemia que, como digo, todavía ni mucho menos se acerca a su piso.
Hablabas, Néstor, de esto, ¿no? De lo que está significando, por ejemplo, que países poderosos como Estados Unidos, como Italia, que son las economías más grandes, estén ahora en estado tan crítico que, fíjate, tienen que pedir ayuda a países inesperados, como podría ser el caso de Cuba. ¿Sabes que esto me lleva a una reflexión, ¿no? Cómo en este momento, esta situación de la pandemia ha dividido también un poco a la humanidad o a los países o a los gobiernos entre algunos un poco más violentos y otros un poco más humanistas, podríamos decir. Por ejemplo, Chile, ¿cómo intenta resolver el tema coronavirus? Estado de sitio. Ecuador, militarización. Estados Unidos, vos mismo dijiste, la Guardia Nacional, manda barcos de guerra a las costas. Guerra contra el virus chino, como dijo el presidente Donald Trump. Y por otro lado, hay seres humanos con otra cabeza, con otro corazón, yo diría con otra ideología también, en donde piensan en incluso exponerse para ayudar no solo a sus prójimos y a sus connacionales, sino ayudar a otros. Cuba a la cabeza. Cuba mandó una brigada de médicos, 52 especialistas, 37 médicos y 15 enfermeras llegaron ayer por la tarde, ayer domingo, a Milán. Es un viaje organizado por el gobierno italiano, cubano y Alitalia, y fueron a una localidad que se llama Crema, que es el lugar más infectado de Italia. Fíjate qué heroísmo, ¿no?, el de los médicos cubanos. La verdad que emociona. Es un contingente que se llama Henry Reed, en honor a un luchador por la independencia de Cuba y que fue creado por Fidel Castro en el año 2005. También Rusia y China, otros dos países muy criticados desde el capitalismo, ¿no?, que también se unieron a ayudar, sobre todo a Italia, pero también a España, que están en una situación gravísima. Fíjate, Rusia, por ejemplo, mandó aviones de la Fuerza Aérea por un acuerdo entre el presidente Vladimir Putin y Giuseppe Conte, con 8 brigadas de médicos, virólogos, epidemiólogos, con mucha experiencia a nivel internacional, y también vehículos especiales de desinfección. Estos fueron a Lombardía. Y lo mismo el caso de China, que no mandó médicos, no mandó personal, pero sí mandó mucho material, bueno, por supuesto, barbijos, guantes, pero también aparatos médicos, también estos vehículos de desinfección que llegaron hace poquito a Roma. Solo esto, la reacción de un médico de esta pandemia, que fue, y cuando vio que la gente no respetaba la cuarentena, que la gente caminaba sin barbijo, que no habían, digamos, prohibido el transporte público, entonces la reacción de este médico de Wuhan fue: ¿pero en qué están pensando? Bueno, claro, hay que tomar medidas drásticas para que esto termine de una vez por todas. Y una vez más, subrayar el heroísmo y la generosidad tanto de Cuba, de Rusia como de China.
Bueno, y cerramos este bloque del coronavirus con un par de noticias de Europa. En España decíamos que es el cuarto país con más contagios y el segundo de Europa con más de 33.000. Ya hubo casi 2.200 muertos, una barbaridad. Cerca de 500 fueron solo en el día de ayer. Y por supuesto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado también varios decretos y estado de alarma vinculados a la crisis sanitaria. Escuchemos al líder del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.
Lamentablemente, los casos diagnosticados y fallecidos van a aumentar en los próximos días. Lo he dicho en otras comparecencias, estamos en un momento muy crítico y van a llegar días muy duros, para los cuales nos tenemos que preparar desde el punto de vista psicológico, emocional.
En Alemania, bueno, una noticia que preocupó mucho hasta hace unas horas es que la propia canciller Angela Merkel pudiera haber tenido la enfermedad. Se temía que hubiese dado positivo su análisis, pero no, finalmente dio negativo. Ella se había entrevistado con un médico que tuvo varios contactos con pacientes enfermos y el propio médico se había contagiado, pero se acaba de informar hace poquitas horas que Merkel no está con el coronavirus. Es una de las líderes más importantes de la Unión Europea, primero por el peso de la economía alemana, pero además porque comparado con otros líderes, justamente en una etapa donde se cuestiona muchísimo la figura de presidente, jefe de Estado, que francamente no parecen estar a la altura de las circunstancias, en el caso de Merkel, más allá de su ideología conservadora, es una líder de mucho peso, bueno, está fuera de peligro en un país que ha controlado bastante bien este tema, pero que sin embargo tiene casi un centenar de muertos ya, 86 es el último número que he visto, y tiene 22.000 casos de infección con el COVID-19.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Telma, bueno, habíamos dicho de hablar un poco de África, es uno de los continentes que no había sido hasta ahora tan afectado por el coronavirus, pero parece que lamentablemente comenzó a llegar y ya se habla de algunos casos en diversos países. Y vamos a hablar de uno en particular porque estamos en comunicación y le agradecemos muchísimo la amabilidad por atendernos con el embajador de la Argentina en Angola, Luis Beliando. Embajador, lo saludamos Néstor Restivo y Telma Luzzani de Voces del Mundo. Gracias por atendernos.
Por favor, buenas tardes aquí, buenos días en Buenos Aires.
Usted está en Luanda, me imagino.
Estamos en Luanda, exactamente.
Lo presento a los oyentes. Como digo, Luis Beliando es embajador en Angola, de la República Argentina, ha sido subsecretario de Política Latinoamericana en la Cancillería, es un diplomático de carrera, ha estado en otras embajadas, por ejemplo en Cuba, pero ahora, bueno, tiene este desafío de estar en Luanda, capital de Angola, y en África en un momento muy especial. Lo primero que quiero preguntarle, embajador, es una mirada sintética y general de cómo se está viviendo este tema en África y de qué dimensiones tiene comparado con lo que ha pasado primero en Asia, luego en Europa, también en las Américas.
Bueno, primero que todo, aquí somos, les voy a contar un poco, somos tres diplomáticos y un administrativo. Yo estoy hace 2 años y medio y los dos diplomáticos no tienen menos de un mes los dos de llegada aquí a Luanda. Te voy a comenzar con la última declaración del director general de la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, que dijo: el mejor consejo para África es prepararse para lo peor a partir de ahora. Eso le responde un poco a su pregunta. Hoy aquí en Luanda es feriado, hoy es el día de la liberación de África Austral, una batalla muy importante que hubo, que colaboró Cuba con las fuerzas de Angola, fue el comienzo del fin del apartheid. Hay gente por la calle, no se ha decretado cuarentena total todavía, y la ministra de Salud acaba de hablar exactamente hace 20 minutos por todas las radios y televisión informando el tercer caso positivo. Los tres casos positivos provienen de Portugal, son tres angolanos, uno pasó por España con 23 años, 36 y 38. Esos son los números de casos positivos.
En el caso de África en general, ¿nos puede dar un pantallazo en qué regiones del continente ha afectado más hasta ahora esta pandemia?
No, puedo hablar solo de Angola. En África hay casos en casi todos los países. De lo que sé, estoy en contacto generalmente con Mozambique, que tienen un par de casos positivos, pero no quiero explayarme de algo que no conozco más de lo que pueden saber ustedes por los diarios o internet.
Embajador, y por ejemplo los medios de comunicación, ¿cómo lo tratan? ¿Están, digamos, informando bien sobre la noticia? ¿La sociedad está más o menos consciente de lo que puede estar pasando? Porque lo que usted más o menos nos describió es que al ser un feriado y al no estar dictada todavía ningún tipo de medida global o nacional, hay cierta, digamos, como cierta laxitud al respecto de lo que puede pasar.
Déjeme que le cuente para ver si grafico para los oyentes. El día 21, que fue el viernes, cuando Angola registra oficialmente los dos primeros casos, hubo un poco de pavor en los supermercados. He recorrido varios supermercados. La gente que tiene dinero, que por supuesto es poca, fue y arrasó en varios supermercados. Esto es hace a la gente normal de la calle, los ve a algunas personas con barbijos, recién hace dos días que Angola un poco se despertó.
Embajador Belliando, usted mencionaba al principio la advertencia que de alguna manera dio el director de la OMS cuando dijo que debía prepararse para lo peor. Entiendo que sobre todo hay una preocupación porque la infraestructura sanitaria de Angola y de África en general no debe ser la mejor. ¿No tienen conocimiento de cómo se están preparando frente a esta emergencia?
Bueno, sí, bueno, primero destacar, creo que todos podemos imaginar, el sistema precario del sistema de salud, no solo aquí, sino en la mayoría de los países de África. Estamos hablando de carencia de instalaciones de saneamiento adecuado, le podría hablar también de la falta de agua, y si la hay, de mala calidad, la falta de letrinas, en fin, falta de saneamiento e higiene, donde la mayor parte de la población está en riesgo de enfermedad y muerte. Para darle un número, para que vea dónde estamos, por ejemplo, el año pasado, en el 2019, hubo 700 casos de tuberculosis en Angola, para que tengan más o menos una idea. Este es un país de 30 millones de habitantes, hay alrededor de 3 millones de habitantes en Luanda, y bueno, eso sí, para que tengan un pantallazo. No sé si quiere que hablemos de argentinos o me quiere hacer una pregunta más sobre la ciudad.
Sí,
sobre
usted la mencionaba lo de la tuberculosis, pero imagino que bueno, el ébola y otras pandemias que han habido, a África las golpea especialmente justamente por la falta, como usted dice, de infraestructura sanitaria, falta de higiene, de agua, ¿no? Eso en Angola y otras enfermedades que hoy estén también haciendo correr peligro de que suceda.
Aunque no lo crea, porque yo me he enterado, hay aquí, para los oyentes también que sepan, aquí hay un obispo argentino, ajá, que vive hace muchísimos años, don Jesús Tirso y Blanco, que está en la provincia de Moxico, y es el obispo de la diócesis de Luena, y él hace dos años, cuando llegué, obviamente que cuando viene a Luanda hablamos con él y viene a la embajada, él me alertó de algo que yo no imaginaba, tal vez, que hay lepra en Angola, por ejemplo. Existen casos, muchos casos de lepra. Y él, el problema que tiene, donde vive, en la provincia de Moxico, hablando de enfermedades siempre, el SIDA, el HIV, que es terrible, terrible, por las palabras del obispo, ¿no?
Me decía recién del caso de los argentinos, ¿cómo se está tratando ese tema?
Sí. Bueno, argentinos tenemos más o menos entre 76 y 100 argentinos. Obviamente no todos sabemos la cantidad de argentinos porque no es obligatorio que se registren. Pero de llamados desde que aparecieron estos dos casos positivos, tuvimos tres llamados. Uno de un matrimonio médico que están viviendo aquí, otro de un funcionario de la empresa petrolera Total francesa, y el otro, uno que habla por un grupo de 18 personas, que es sobre un grupo de argentinos que trabajan en un proyecto de agrícola en la provincia de Malanje y aquí en Luanda. Pero todos ellos sin ningún tipo de vulnerabilidad, todos ellos con pasajes marcados para volver por TAG, a través de San Pablo, porque la manera de salir de aquí es a través de San Pablo, pero los vuelos fueron cancelados. Entonces lo que pedían era conocer si había algún tipo de repatrio o conocer si la empresa TAG autorizaría algún vuelo excepcional.
Embajador, la última pregunta de mi parte, una referencia general de Angola, porque usted nos decía que justamente aclaró que habían arrasado el supermercado aquellos que tenían dinero. O sea, me gustaría si puede trazar un panorama social y comentar. Angola, yo sé que tiene costas en el Atlántico Sur, que está, digamos, si uno sigue la línea, está más o menos a la altura de Brasil, de Bahía, de Salvador de Bahía en Brasil.
No, de Recife, y estamos de Buenos Aires alrededor de 7.100 kilómetros, para que tenga una idea los oyentes. Luanda de Buenos Aires, 7.000 a 7.100 kilómetros, y derecho Luanda estaría más o menos, para que tenga una idea, Recife. La manera de volar aquí hacia la Argentina es a través de San Pablo.
Claro, y tiene costa, o como decíamos, costa del Atlántico Sur, y la composición social, más o menos, porque se comentó que había, dio a entender que había un porcentaje muy, muy, muy chico de personas que podían arrasar en los supermercados. O sea, que entiendo que una gran mayoría está como por debajo del nivel de pobreza.
Así, exactamente. Más del 35% está por debajo de la pobreza.
Bueno, muchísimas gracias entonces, embajador. Le agradezco muchísimo esta entrevista con Voces del Mundo.
Por favor, a sus órdenes.
Y espero que tengan buen regreso.
Claro, y que hayan entendido más o menos. Si acá estamos bien, la embajada está bien, la residencia y la embajada es el mismo lugar, o sea, yo vivo y trabajo en el mismo lugar, y los dos funcionarios diplomáticos se encuentran en buen estado de salud y están en un apart hotel a una cuadra de la embajada. Hemos cortado al personal local, hemos tomado decisión de que venga cada vez menos gente del personal local para trabajar, viven muy lejos, en condiciones como ya les comenté. Entonces, cuanto más se queden en su casa, se mejor. Aquí no se ha decretado aún la cuarentena total. No se ha decretado aún la cuarentena total. Hay dos, para terminar, si quieren unas informaciones, hay dos centros de cuarentena donde hay 147 personas en esta cuarentena institucional. No dio la ministra de Salud los números de la cuarentena domiciliar. Y para terminar también, si les sirve, hay un vuelo programado para Air France para sacar a algunos europeos y está la autorización del gobierno angolano y la aerolínea TAC, como les dije, la que va a San Pablo, a Brasil, no vuela más. Por lo tanto, están haciendo gestiones el embajador de brasileño a ver si hay alguna posibilidad para sacar a algún brasileño más que quiera volver a su país.
Perfecto, embajador. Muchísimas gracias nuevamente por este contacto con Voces del Mundo. Ha sido muy amable.
A sus órdenes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hablábamos con el embajador argentino en Angola, Luis Beliando, es licenciado en Ciencias Políticas, embajador diplomático de carrera, ha estado en varios destinos como Cuba, Brasil, Bolivia, fue también subsecretario de Política Latinoamericana en la Cancillería y actualmente en Luanda, la capital de Angola, representa a la República Argentina.
Esto es Voces del Mundo. Con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, hablábamos de África, Néstor. Qué interesante lo que contó el embajador argentino en Angola, ¿no? Y tenemos que decir que en general, en África, hay muy pocos casos. No superan los 1,000 casos, hay 31 personas muertas, 8 en Egipto, 12 en Argelia, y está esparcido, sí, de los 54 países que hay en África, en 40. Pero, digo, cuando uno ve el mapa mundi, y ve la zona de China, la zona de Estados Unidos, de Italia, con globos rojos muy destacados, y luego mira el continente africano, ve que está, pero muchísimo menos diseminado. Y eso llama la atención. Pareciera, incluso los casos que hay en África son casos exportados, de gente que viajó, pareciera que fuera una enfermedad de las clases altas, porque son los que pueden viajar en avión los que traen la enfermedad. Pero bueno, no quiero adelantarme. Justamente para hablar de esta situación, estamos en comunicación con un especialista en África y además un querido amigo, Sergio Galeana. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por el llamado.
No, por favor, Sergio, acá estamos Néstor Recibo, Telma Luzzani, en cuarentena, cada uno en su casa, por supuesto. Quiero comentar a los oyentes que sos historiador, actual director de la carrera de Historia en la Universidad General Sarmiento y investigador especializado en Asia y en África. Bueno, Sergio, ¿por qué no nos das un panorama de esta situación del coronavirus? Es como yo digo, hay muy poca cantidad en relación a otras zonas del mundo. ¿Y por qué?
Sí, a ver, hay muy poca cantidad. Hay distintas especulaciones sobre por qué. Una tiene que ver con, algunos atribuyen a la época del año, al calor, y que todavía entonces en algunas regiones todavía no se esparce como una gripe. Y otros también señalan algo que había comentado el embajador, había comentado respecto a Angola, que tiene que ver también con la fragilidad de los sistemas públicos de salud y en ese sentido también las dificultades para hacer políticas de detección del virus y de los contagiados.
Sergio,
claro,
perdón.
Sí, no, Néstor, adelante.
No, quería, ¿qué tal, Sergio? Lo que en el caso de Guinea en particular también, un país que igual que Angola está del lado del Atlántico, un poco más arriba, ¿no? En la panza, digamos, de África más del norte, se suma esto que había, como hay en otros países, que la vida continúa y justo este fin de semana había elecciones, hubo elecciones, un referéndum, elecciones legislativas, que por lo que tenemos entendido fueron violentas, hubo algunas víctimas y fue boicoteada por el principal opositor al presidente Alpha Condé. Quería preguntarte un poco que nos dieras un panorama de qué es lo que estaba en juego y cuál es el panorama político de Guinea en este contexto donde se suma la cuestión del riesgo sanitario.
Sí, a ver, el referéndum fue un referéndum que ya se venía posponiendo, tenía que haberse hecho primero a fines del año pasado, después se pasó para febrero, se pasó para principios de marzo y finalmente se celebró este domingo. Había dos cuestiones a resolver, una era una elección legislativa, pero el gobierno junto con la elección legislativa sumó un referéndum que propone un cambio en la Constitución. El principal cuestionamiento por parte de la oposición es que el presidente Condé, que está ahora en el cargo, este es su segundo mandato, termina su segundo mandato, la Constitución actual prohíbe un tercer mandato, y si bien la nueva Constitución no es que establece la reelección indefinida, establece en vez de dos periodos posibles de 5 años, un solo periodo de 6, como cambiaría la República, porque cambiaría la Constitución, abriría la posibilidad de un tercer periodo de 6 años para el actual presidente. El propio presidente nunca desestimó, es una persona que tiene 81 años, nunca desestimó, él no dijo explícitamente que no iba por un tercer mandato, con lo cual había muchas sospechas de que esto se trate de una suerte de subterfugio legal para habilitar un nuevo mandato del presidente Condé. Por eso fue boicoteada por la oposición. Los reportes ya son de varios, por lo menos 10 muertos en las elecciones, y el resultado se preveía que podía estar recién en 15 días por las dificultades logísticas que tiene el país para poder llevar adelante, más allá del coronavirus, que no es un tema aparentemente central en la agenda de Guinea hoy, ya había problemas objetivos de logística para poder hacer un recuento relativamente rápido de los votos.
Claro, porque esta, digamos, incertidumbre, este levantamiento ya viene de hace varios meses, del año pasado, podríamos decir. En octubre creo que incluso te llamamos, Sergio, para hablar del tema de las protestas, ¿no?, contra la reforma constitucional, como bien explicaste, pero también me parece que son protestas que tienen que ver con malestares sociales.
Sí, claramente. Bueno, Guinea es uno de los países más pobres del África Occidental. Como bien señalaba Néstor, está en África Occidental. Es un país muy pobre y que hace 10 años tuvo su primera elección, una transición democrática. Condé fue el primer de ser un líder opositor. Fue elegido como el primer presidente democrático después de muchísimo tiempo. Había muchas expectativas respecto de la posibilidad de mejorar la vida de los ciudadanos de Guinea y fue una posibilidad no materializada. Entonces el descontento social se volvió muy grande, más allá de que en el año 2015 había sido reelecto Condé. Bueno, la posibilidad de un tercer mandato es lo que de alguna manera catalizó la unión, por un lado, de la oposición, el llamado de boicot y el boicot masivo en las calles.
Sergio, cuando si tuvieras que definir de esta excolonia francesa como Guinea, ¿qué tendencia, qué perfil tiene el gobierno de Condé en términos ideológicos, en línea económica, etcétera, y lo que plantean los opositores, qué descripción podrías hacer?
Mira, en términos generales, sobre cuestiones económicas, lamentablemente hay muy poca discusión en términos de modelos de desarrollo económico, ¿sí? Todos los, en general, en los países del África Occidental, pero en la gran mayoría de los países africanos, la política económica es una política económica de corte neoliberal, ¿sí? Con los estragos que eso generó, por ejemplo, en esta, para la debilidad que tienen los estados para afrontar pandemias como la actual, ¿sí? Donde un sistema de salud muy poco financiado, con muy poca capacidad de resistir una pandemia, claramente lo que hace es profundizar las desigualdades sociales. ¿Sí? No hay que olvidarse que el África Occidental había sido epicentro de otra pandemia hace unos 5 años, que fue la del ébola, ¿sí? En donde de esa pandemia, que fue particularmente tuvo epicentro en Liberia, Sierra Leona y Guinea, ¿sí?, fue resuelta básicamente por la intervención de la comunidad internacional, ¿sí? Donde ahí yo me querría explayar un ratito sobre los modos de enfrentar estas pandemias, ¿sí? Porque me parece que es interesante para pensar también los modos en que abordamos nosotros estas cuestiones, ¿sí? Cuando empezó la epidemia del ébola en África Occidental, en Guinea, en Sierra Leona, en Liberia, los países occidentales en general respondieron de una manera más militar, ¿sí? Más colonial, en términos de despliegue de fuerzas para evacuar a los residentes europeos y occidentales y imponer un toque de queda, ¿sí? Mientras que hubo un contingente cubano muy importante, que también se le sumó a Médicos Sin Fronteras, que tuvieron una aproximación más, uno podría decir, antropológica, que fue estar más en contacto con las comunidades y tratar de trabajar el tema del cuidado. Y una cuestión muy importante que era, por ejemplo, la situación de los cadáveres, ¿no? Porque mientras que desde la mirada más occidental esos cadáveres tenían que ser incinerados, para las propias comunidades locales eso impedía una sepultura que permita restablecer la armonía de la comunidad. Entonces muchas veces se ocultaban esos cadáveres justamente para evitar, entonces no estaban contabilizados, pero también eso tiene un efecto de propagación de la enfermedad. Mientras que esa otra aproximación más humanitaria, más mirando los intereses de las propias comunidades y las propias tradiciones culturales en las propias comunidades, lo que trataba era de eliminar los riesgos de contagio, pero sí dar cuenta de la restauración de ese vínculo social tan importante en un momento tan trágico como la muerte. Y en ese sentido, la verdad que esa aproximación más antropológica o más humanitaria, como se la quería llamar, fue mucho más efectiva a la hora de contener la propagación del virus, más que una aproximación exclusivamente represiva, que es claramente la, podemos llamarla una política más colonial, ¿no? De entrar en un territorio y conquistarlo. Entonces ahí me parece que es interesante pensar este tipo de miradas respecto de cómo se piensa una pandemia, o cómo se trabaja no solamente en términos de la cuestión sanitaria y biológica, sino también en términos de una perspectiva más de tipo social y que tienda a, de alguna manera, darle protagonismo a las propias comunidades. En ese sentido yo creo que hay algo ahí para aprender y que me parece que todavía no vemos casos significativos de la pandemia en África Occidental, me parece que hay ahí una memoria que puede pensarse cómo enfrentar este nuevo desafío.
Sí, es muy interesante lo que decís, porque justamente nos está enseñando eso, me parece, a todos nosotros, no solamente a los africanos, también a los americanos, a los europeos, a los asiáticos. Antes, en el primer bloque del programa, hacíamos justamente este señalamiento de cómo hay dos maneras. Por ejemplo, mientras Chile dicta el estado de sitio o Trump manda la Guardia Nacional y le declara la guerra al virus chino, hay un país como Cuba que manda, exponiendo a sus propios médicos y exponiendo a sus propias enfermeras, está mandando un contingente a Milán con una generosidad que realmente emociona, ¿no? Y me parece que, efectivamente, como vos señalás, nos ponen un poquito blanco sobre negro de en qué mundo estamos viviendo. Habla del neoliberalismo, habla del capitalismo salvaje, habla de la falta de salud por culpa de esas cosas políticas, y también nosotros vamos a hacer pronto un programa sobre el cambio climático, cómo el cambio biomático de virus no está con los seres humanos en esta tierra, ¿no? Me parece muy muy hermoso lo que decís sobre lo que la memoria africana y lo como enseñanza. La última pregunta de mi parte, quiero comentar a los oyentes, estamos con Sergio Galeana, que es historiador y además investigador especializado en Asia y África. No, vos hablaste en un momento que tal vez se detectan menos casos de coronavirus porque la política de contención o la política de detectación de las enfermedades es mucho más precaria. Entonces, ¿podemos pensar que sí que hay realmente una situación mucho más grave de la que creemos en África?
A ver, yo creo que, por lo pronto también lo que creen los especialistas, ¿no? Digo, que hay enfermedades que efectivamente atacan en forma mucho más agresiva y tienen un efecto mucho más letal sobre la salud de la mayor parte de la población africana, que por ejemplo es la malaria, ¿sí? Que es lo que se conocen como, entre comillas, enfermedades de países pobres, que justamente esa situación subordinada de estos países respecto de los centros de poder de la economía, pero también de la producción de medicamentos, hace que quizás no sea tan rentable la inversión, ya no solamente en África, que tiene pocas capacidades para poder hacer eso, pero sí en los países centrales, para poder detectar vacunas o detección y kits sanitarios para enfrentar este tipo de enfermedades que, vuelvo a decir, son mucho más graves para el grueso de la población en el continente africano, sobre todo en el África al sur del Sahara. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digo, yo entiendo que hoy el tema es el tema del coronavirus. Por lo pronto, hasta donde yo tengo entendido, en general los casos que aparecen son casos, lo que se conoce ahora como casos importados, por eso, como bien señalabas vos, aparecería como una enfermedad de gente rica, ¿no?, de la gente que puede viajar, aunque si no se toman medidas, claramente esto puede generar un desastre en términos de pandemia, ¿sí? Pero todavía eso me parece que está por verse, ¿sí?, cuál es el desarrollo efectivo. Lo cierto es que, por otra parte, como la gran mayoría de los países europeos y también de los Estados Unidos, de alguna manera, y de América Latina también, van cancelando sus vuelos hacia otros lugares, también es cierto que, aunque sea en forma impuesta, hay cada vez menos posibilidades de seguir importando los casos de coronavirus al continente. De todas maneras, me parece que esto también tiene que ser un llamado de atención respecto de la importancia de mantener sistemas de salud públicos fuertes, con una capacidad de intervención del Estado que claramente las políticas neoliberales se dedicaron a destruir, no solamente en África, nosotros lo vemos también en América Latina, pero me parece que quizás si algo nos está mostrando esta pandemia es la importancia de tener el Estado, ¿no? Un Estado que sirve esto, desde test de detección de un sistema sanitario hasta tener aerolíneas de bandera que vayan a buscar a la gente que queda varado en otro país. Entonces me parece que ahí esa centralidad del Estado quizás es algo que uno podría pensar que podría cambiar ciertos paradigmas respecto de cómo vemos la política, la economía y la sociedad en los países que sufrieron los estragos del neoliberalismo, pero también uno puede pensar en términos más escépticos respecto de que no siempre las pandemias igualan, ¿no? Hay toda una discusión sobre esto, ¿no? Si uno mira en términos históricos, después de la crisis del 30, la sociedad norteamericana se volvió más igualitaria, pero después de la crisis del 2008, no. Entonces, no es que necesariamente una pandemia vuelve a una sociedad más igualitaria o la hace más responsable o más humanitaria. Claro. Puede ser todo lo contrario, puede reforzar las desigualdades ya existentes. Y en ese sentido me parece que pensar en un Estado presente y en políticas activas tiende a disminuir esa desigualdad.
Bien, Sergio, bueno, te agradecemos mucho este contacto con Voces del Mundo, panorama sobre Guinea y África en general, el lastre de su historia y la actualidad de elecciones complicadas y coronavirus. Muchísimas gracias.
Oh, muchísimas gracias a ustedes.
Hablábamos con Sergio.
Un abrazo.
Galeana, historiador, director de la carrera de Historia en la Universidad General Sarmiento de la Argentina.
Voces del Mundo en redes sociales.
@ Voces Mundo y @ Sputnik Mundo.
Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook.
Cooperativa La 770.
Twitter.
@ r-cooperativa.
Bueno, Néstor, qué lección nos está dando Cuba, ¿no? Yo pensaba, cuando lo escuchaba a Sergio Galeana hablando de lo mismo que hablábamos al principio del programa, de esta generosidad del pueblo cubano y su visión, pensar que todavía los americanos la siguen bloqueando económica y financieramente, o sea que Cuba, además, es un país que tiene que hacer un doble esfuerzo por hacer todo esto que está haciendo. En eso creo que, en ese sentido, me parece que todavía duplica más su generosidad y su humanismo, ¿no? Vos sabés que también quería comentar algo, porque mañana, 24 de marzo, en la Argentina, es feriado porque se cumplen 44 años de aquel golpe atroz, un golpe cívico-militar, como tantos que tuvo la Argentina, pero esta dictadura fue más brutal, fue una dictadura genocida con 30.000 desaparecidos. Y mañana, siempre, el 24 de marzo, es un día donde todo el mundo va a la Plaza de Mayo justamente a recordar, ¿no? Por la memoria, por la verdad y por la justicia. Y es un momento de reencontrarse con las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que son momentos muy emocionantes. Bueno, mañana, Néstor, justamente porque estamos en una situación de cuarentena, ese encuentro no puede darse, pero lo que han llamado las madres, las abuelas y los organismos de derechos humanos es que sí podemos de alguna manera homenajear y recordar, así, esta reflexión sobre la memoria, sobre la patria que exige verdad y justicia, también sobre la libertad de los presos políticos que todavía hay en el país, cómo poniendo un pañuelo blanco en un balcón, en una ventana, aunque sea un aire y luz, poniendo un pañuelo blanco, que es el símbolo que usaron las madres y abuelas de Plaza de Mayo en su lucha por la verdad y por la justicia, bueno, pongámoslo nosotros en nuestras casas, que va a ser una manera de estar con ellas y también de homenajear y de reflexionar sobre un día tan, tan sentido para todos los argentinos.
Bueno, el tema del 24 de marzo obviamente es de los más sensibles en la historia de la Argentina, en el sentimiento nacional de nuestro país. Y otro tema, Telma y oyente, que siempre nos conmueve y nos moviliza, es la cuestión Malvinas. Y te quería comentar e informar a los oyentes que hoy hubo una comunicación en nombre del gobierno argentino entre el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, a quien hemos entrevistado hace unos días, hablando con el embajador del Reino Unido en Buenos Aires, Mark Kent, para transmitirle la disposición que tiene el gobierno de Alberto Fernández para colaborar con los habitantes de las Islas Malvinas, argentinas, pero colonizadas por los británicos, a raíz de esta situación que se ha generado por la pandemia del coronavirus. Y un comunicado de la Cancillería de nuestro país contiene algunas de las cosas que dijo Filmus. Dice: le he transmitido al embajador Kent el mensaje del canciller Felipe Solá, de que en momentos tan difíciles la solidaridad debe ser el camino para superar la situación provocada por el coronavirus. Así que ahí está también el ofrecimiento de solidaridad, de materiales y de logística de Argentina a los habitantes de Malvinas.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, un programa con mucha emoción, con mucha información también. Le quiero agradecer especialmente a Flavio Blanco y a también a Franco Luzzani. Flavio Blanco estuvo en la operación técnica, Franco Luzzani en la producción. A ellos dos, digo, porque se arriesgan también, están de alguna manera arriesgándose, dejando de lado muy brevemente la cuarentena para poder hacer este programa de radio. Así que les agradecemos mucho. También a Patricio Porta, que estuvo en la producción. Patricio seguramente va a ir algunos días también allí, así que desde ya le agradecemos. Y bueno, Néstor, si te parece, nos despedimos hasta mañana a las 2 de la tarde.
Hasta mañana. Gracias a todos por escucharnos.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.